Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido una semana más a la sintonía oval de COPE.es. En el capítulo de hoy descubriremos las entrañas de uno de los torneos de escuelas referentes en la Comunidad de Madrid. Juan José García Luna, presidente de Industriales Rugby, nos desvelará todos los detalles del cuarto torneo de escuelas de ingenieros industriales. Antes, te paso a presentar a los compañeros que hacen posible, semana tras semana, que podamos cumplir con nuestro compromiso con el melón. En el control técnico se encuentra Pedro Díaz Aguado y en la producción Andrea Peláez, Álvaro Lorenzo y Lorena López. Andrea, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rodri?
Hoy muy seria, muy bien vestida. Muy
Me
bien.
Pongo una americana y ya la gente piensa que vengo de no sé dónde.
¿Cuáles son nuestras redes sociales, Andrea?
Pues seguimos en el mismo sitio. Nos puedes encontrar en Twitter, @3tiempocope con número, en nuestro muro de Facebook, que es Tercer Tiempo Cope, o si lo prefieres, escribirnos a nuestro correo electrónico, eltercertiempo@cope.es.
Pues ya sabes, escríbenos a estas direcciones y cuéntanos lo que queda relacionado con el oval. I never thought I'd miss you half as much as I do. And I never thought I'd feel this way, the way I feel about you. Deja de cantar ya los Madness, Andrea.
Me gusta muchísimo esta canción, tiene un buen rollo. Me gusta. It must be love, love, love.
It must be love, love, love. No decimos lo que dicen, ¿no, Andrea?
¿Por qué?
Pues se te ve enamorada. Volvió en Seis Naciones y con él la emoción del rugby del torneo de referencia en Europa. Andrea, ¿cómo fue esa tercera jornada de Seis Naciones?
Pues estos fueron los resultados. Gales 19, Francia 10, Italia 20, Escocia 36 e Inglaterra 21, Irlanda 10. Tras estos resultados, Inglaterra es clara favorita para hacerse con el torneo, el Grand Slam y la triple corona al contar sus partidos por victorias. Para ello tendrá que ganar a Gales la próxima jornada en Londres, en lo que será la final anticipada de esta edición.
En cuanto a los Leones de Santi Santos, jugaron como visitantes en Tbilisi contra Georgia. El combinado español perdió por 38-7 en un partido en el que los georgianos impusieron su físico ante unos leones muy combativos. En las ligas de división de honor, tanto los chicos como las chicas descansaron y volverá la competición este fin de semana. Y voy a dar un salto hasta el hemisferio sur, donde comenzó la liga de Super Rugby, que visto lo visto, se coloca como la mejor liga del mundo por delante de las competiciones europeas. Además, este año ha habido la incorporación de tres equipos nuevos, los Southern Kings de Sudáfrica, los Jaguares de Argentina y los Sunwolves de Japón, que estoy seguro que darán ambos tres mucho nivel y una gran emoción a esta Superliga de Rugby. ¿Cómo han sido los resultados de la primera jornada, Andrea, de esta Superliga?
Stormers 33, Bulls 9, Southern Kings 8, Sharks 43, Force 19, Rebels 25, Waratahs 30, Reds 10, Crusaders 21, Chiefs 27, Sunwolves 13, Lions 26, Cheetahs 33, Jaguares 34, Brumis 52, Hurricanes 10 y Blues 33, Highlanders 31.
Los Brumbies, Andrea. Brumbies.
Brumbies, vale. Tengo que ensayar. Brumbies, vale.
Bueno, pues los Jaguares hicieron historia con esa victoria ante los Cheetahs 33-34 en una remontada, pues eso, histórica. Y nada, le seguiremos de cerca la pista. Hasta aquí ha llegado la actualidad mundial y nacional del melón. Bueno, todos conocemos la importancia que tienen los más jóvenes en el deporte del oval. Son el alma y el futuro de este deporte en nuestro país y en la actualidad son el referente del rugby patrio. Cada vez tenemos más niños y más licencias de jóvenes rugbyers en nuestro país. Por eso, los torneos de escuelas cobran una gran importancia. Hoy hablamos con Juan José García Luna, presidente del Club de Rugby de Ingenieros Industriales de Madrid, para conocer los pormenores de la cuarta edición del torneo de escuelas sub-12 que organizará este club histórico el 30 de abril y el 1 de mayo en la recién nombrada Ciudad Europea del Deporte 2016, en Las Rozas. Juan José Luna, bienvenido al Tercer Tiempo.
Muchas gracias, Rodrigo. Buenas tardes.
Bueno, lo primero, saber cuál es la estructura de esta cuarta edición del torneo de industriales de rugby sub-12.
Bueno, si me lo permites, primero te voy a hacer una pequeña aclaración. Nuestro club es de Las Rozas, no es de Madrid, es de Las Rozas de Madrid.
Vale.
Entonces, como sabes bien, ¿no? Como bien sabes. Bueno, entonces lo que me
preguntabas... dicho, la recién nombrada Ciudad Europea del Deporte, ¿no?
Sí, eso lo iba a decir ahora, efectivamente. Este torneo se va a celebrar... Bueno, es el cuarto torneo que celebramos ya de escuelas en nuestro club, aquí en Las Rozas. Y este año, pues, le estamos dando una mayor, bastante mayor dimensión, una dimensión internacional... Y con equipos no solo de Madrid, sino de toda España y, como digo, algún equipo de fuera de España también. El motivo es básicamente el nombramiento de Las Rozas como Ciudad Europea del Deporte, ¿no? Uh-huh. Entonces, la estructura que me preguntabas, bueno, en principio estamos todavía en fase de invitar a los clubes. Hay varios clubes ya que nos han confirmado su asistencia.
Eso te iba a preguntar, ¿que hay algún club ya extranjero o nacional que os haya confirmado?
Sí. Mira, en esto nacional, por orden de importancia en cuanto a club, en cuanto a éxitos, tenemos el BRAC de Valladolid, nos ha confirmado toda la escuela del BRAC. Quiero aclarar que el torneo es de sub-12 hacia abajo, no todas las categorías por debajo de sub-12. Entonces, nos ha confirmado el BRAC, como digo, estamos pendientes de que nos confirme Ciencias, nos ha confirmado también Marbella, nos ha confirmado Derecho de Lisboa, estamos a punto de que nos confirme Massy de Francia, como sabéis, un top 14. Estamos pendientes también del Black Rock de Irlanda, ¿eh? Y luego de España nos ha confirmado CRC. El Liceo seguramente viene con una sola categoría porque se van de gira a Jean, según me han dicho. Uh-huh. El Cisneros está prácticamente confirmado. Guernica, Guecho, San Cugat...
Bueno, en fin, un montón de equipos, la verdad. ¿Cuáles son las expectativas de pequeños jóvenes rugbyers en el torneo?
Pues mira, hemos puesto el límite en 550 jugadores, pero por la capacidad de los campos y por la capacidad por la limitación de la capacidad de los sitios para que se queden, ¿no? Para dormir, de estancia, ¿no? Uh-huh. Porque una característica importante es que en principio vamos a disponer de un campamento urbano que hay al lado de nuestras instalaciones, donde se quedará los chicos que puedan, alrededor de 100, y el resto se alojarán en las familias, en las casas de las familias de nuestros jugadores, ¿no? Entonces es una circunstancia especial porque sí que habrá un hermanamiento en el torneo, no solo de rugby, sino también, bueno, pues social, digamos, y en fin, consideramos que es un tema importante, ¿no?, para hermanarnos en el rugby, ¿no?
Has dicho que van a ser categorías de sub-12 para abajo, que me imagino que será sub-10, sub-8 y sub-6, ¿no?
Correcto, eso es, sub-12, sub-10, sub-8 y sub-6.
Vamos, los más pequeños de la familia.
Todos los pequeñajos, efectivamente, todos los pequeñajos.
La verdad, entonces, sí.
Sí, bueno, no, que estamos en eso, estamos, como te digo, pues quizás en otro momento te pueda confirmar absolutamente los clubes que vengan, pero de momento, pues prácticamente seguro que todos los que he citado van a venir, ¿no?
Un concepto importante es que este torneo, lo mueve un montón de gente voluntaria, ¿no?
Sí, precisamente en este momento nos habéis pillado en la reunión semanal que tenemos para organizar el torneo. Entonces, a base de una serie de voluntarios del club, como no puede ser de otra manera, ya sabes que los clubes de rugby somos pobres y no podemos. Y además, el entusiasmo que ponen los voluntarios no tiene nada que ver con el entusiasmo que podría algún profesional, ¿no? Que pondrían los profesionales. Entonces, estamos aquí, la mayoría son padres, bueno, la mayoría no, todos, son padres de chicos de nuestra escuela, Y bueno, pues a base de mucha ilusión y de mucho trabajo, intentamos conseguir un torneo y una jornada de rugby bonita y divertida, que los chavales se lo pasen bien, porque además en el campamento urbano que decía, pues también queremos hacer actividades lúdicas como tirolinas y en fin, estas cosas que tienen los campamentos urbanos. Entonces después del torneo pues habrá actividades también de ese tipo, con lo cual los chavales se lo van a pasar genial.
Extra de diversión, ¿no?
Sí. Extra de diversión, exactamente.
¿Esto es un cambio con respecto a años anteriores o más o menos habéis seguido siempre la misma tónica?
Es un cambio. Los otros tres torneos han sido, bueno, la verdad es que hemos tenido afluencia de como de 300 chavales el último año, el año pasado, pero fueron todo equipos de Madrid. No, o sea, el cambio este año es que es de toda España y bueno, pues eso, como dos o tres por lo menos de fuera de España, entre Portugal, Irlanda y Francia.
Uh-huh. Oye, y para cualquier equipo que se quiera inscribir, ¿dónde tiene que conectaros? ¿Dónde puede hacerlo?
Bueno, pues mira, te voy a dar una dirección de correo electrónico. Bueno, mira, apunta, jgluna,
arroba,
te deletreo, Teruel, España, Coruña, Almería, Dinamarca, España, tecade, punto es.
jgluna, arroba, tecade.es.
Correcto. Y te voy a dar otro.
Sí.
Entonces, que nos escriban ahí. Porque nosotros lo que estamos haciendo es cursando invitaciones a través de email, pero claro, todo el que quiera apuntarse que nos escriba ahí. Te digo, esto es una U. ITSUB12.
¿ITSU?
No, I latina, TSUB12.
Vale.
El número 12, vale. @gmail.com.
@gmail.com. Y si no, me imagino que desde la página del propio
club.
Efectivamente,
en la página web que entren, que es ilatina.rugby.com.
Allí habrá algún correo, ¿no? Algún,
allí también hay correos donde se pueden dirigir a nosotros, efectivamente.
Vale, vale. Juan José, la última vez que hablamos, o de las últimas veces que hablamos, me dijiste que estabais intentando iniciar o meter a chicos de rugby de inclusión dentro de vuestro club. ¿Cómo va el tema ese?
Bueno, pues mira, vamos progresando despacito, porque es un tema en el que tampoco se puede correr demasiado. Y bueno, pues este año tenemos ya varios chicos más de rugby inclusión, y precisamente, aprovecho para decirlo, el próximo día 12, por la mañana, vamos a tener una jornada aquí en el Cantizal, en nuestras instalaciones, de rugby inclusión. Entonces, se han comprometido a venir el Gazzetti, que no sé si sabes que quedaron campeones del mundo en Inglaterra.
Sí, en Inglaterra. Pues, hablamos con ellos aquí.
Exactamente. Vienen los chicos del Gazzetti, vienen varios colegios de Madrid, de Las Rozas, de la zona esta. Entonces esperamos que sea una jornada muy completa, con mucha afluencia de chicos y una buena jornada de rugby inclusión, sí.
Pues ahí lo dejamos. Pues
entonces, seguimos.
Sábado 12 de marzo, ¿no?
Sábado 12 de marzo, a partir de las 11 de la mañana.
Pues ahí quedan convocados. Por último, Juan José, como vicepresidente de la Federación Española de Rugby, ha estado acompañando a nuestros Leones del 15 en Tbilisi, contra el partido contra Georgia. Bueno, ¿cómo viste a los chicos de Santi Santos? ¿Cómo fue ese partido desde dentro? ¿Cómo fue ese viaje?
Bueno, pues mira, el viaje fue estupendo. La verdad es que fue una experiencia fantástica. El grupo de la selección, el grupo actual, pues realmente es un gran grupo, son chavales muy comprometidos, muy trabajadores, y lo que pasa, bueno, pues tenían una pequeña papeleta al tener que jugar en Tbilisi contra Georgia, ¿no? Entonces, bueno, pero todos dieron su se dejaron la piel en el campo. Bueno, yo creo que el que pudo verlo por televisión, pues pudo comprobar que los chicos no se dejaron nada en el vestuario, se dejaron la piel en el campo y jugaron un partido, pues como te he oído decir antes, un partido comprometido, pero claro, estamos hablando de Georgia y allí en su país, ¿no? Y en su campo. Había un gran ambiente en el estadio, un estadio para 25.000 personas, donde había unas 15.000. En fin, fue una jornada realmente de rugby fantástica y bueno, pues deportivamente pues fue una prueba de fuego, ¿no?, para nuestros chicos. Pero, en fin, ahí siguen trabajando y desde luego acabaron contentos y comprometidos para seguir trabajando cada vez más y en fin, y acabar en el Mundial, que es lo que, en el próximo Mundial, que es un poco el objetivo de los chicos y de la federación, desde luego.
Y que tenemos todos los españoles. Juanjo, has hablado de grupo, se ha hablado mucho desde que se supo la convocatoria de Santi, de ese grupo, quizás, con 16 cambios, ¿no?, para enfrentarse a Georgia. ¿Crees que volveremos a ver a los habituales en España o va a haber habiendo tantos cambios?
Mira, vamos a ver. Santi Santos está trabajando con un grupo de 40 internacionales, de 40 chicos, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente dentro de esos 40, pues cada partido tiene sus condicionantes y selecciona a quien él mejor considera para ese partido concreto. Y además, pues tú sabes que dependemos, nuestros chicos que juegan profesionalmente en equipos franceses sobre todo y algún irlandés, pues claro, dependemos de esos clubes, porque como ha pasado en este caso, pues había clubes que se estaban jugando mucho en esta jornada y que bueno, pues no consintieron que vinieran sus jugadores, ¿no? Los jugadores españoles y seleccionados siempre estamos de un poco pendientes de eso, pero bueno, es así, ya siempre sabemos que cuando el rugby es profesional al nivel que es en Francia, pues siempre dependen, los chicos dependen un poco de los intereses del club para el que juegan, ¿no? Pero hay gran ambiente, hay mucho ánimo para trabajar y sobre todo eso, hay un amplio grupo de unos 40 chicos con los que Santi Santos está trabajando y bueno, pues con bastante porvenir. Además, están detrás los sub-20 que están llamando a la puerta, como sabes quedaron campeones de Europa en Lisboa. En fin, bueno, se puede ser optimista en cuanto al rugby español, pero hay que seguir trabajando duro.
Eso deseamos todos, que bueno, vernos en ese futuro mundial. Juan José García Luna, muchísimas gracias por atender los micrófonos del Tercer Tiempo. Recordamos esas dos fechas, bueno, la del rugby de inclusión el 12 de marzo, la jornada en el Cantizal, ahí en el campo de Industriales Las Rozas, de los ingenieros de Industriales de Las Rozas, y ese torneo por el que hemos estado hablando y que acogerá a más de 500 niños el 30 de abril y el 1 de mayo, ¿no?
Correcto, exactamente.
Torneo de escuela sub-12 y bueno, pues allí intentaremos estar, aunque sea pues para pasar una gran jornada de rugby con los más pequeños a nivel nacional y a nivel internacional. Muchas gracias, Juanjo.
Gracias a vosotros por promocionar el rugby y por estar siempre ahí. Gracias, Rodrigo.
Bueno, pues con el sonido de Scatalites empezamos nuestro tiempo para la tertulia. Tertulia con Pepe Ibáñez, director de la revista Desde la Línea 22. Muy buenas, Pepe.
Hola, buenas tardes, Rodrigo.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido este fin de semana de rugby? Hemos tenido bastante. Me imagino que habrás estado ahí detrás de la tele, ¿no? Pegado.
Bueno, yo, como España estaba en Georgia, me pedí una pequeña licencia y me fui a la montaña a disfrutar un poco de la nieve. Pero sí, ya el domingo, entre el domingo y lunes hice todos los deberes, he visto pues los tres partidos de Seis Naciones, los tres partidos del Seis Naciones B, y bueno, pues poniéndome un poco al día en este final de domingo, principio de semana, para poder contarte todo lo que necesitas.
Eso es lo que quiero, que me cuentes todo. Como quiero que me lo cuente también Felipe Rodríguez del blog de Rugby de Alcalá. Muy buenas, Felipe.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Tú sí has estado, ¿no?, detrás de la tele ahí pegado. Vamos, te estás siguiendo un poquito la pista, ¿no?, con el Seis Naciones, con los Leones y con todo.
No todo lo que quisiera, ¿eh? Afortunadamente hay un canal en YouTube estupendo que voy viendo los partidos repetidos, pero de verdad te lo digo, no todo lo que quisiera, porque al final el rugby de Madrid te exige más de lo que parece, ¿eh?
Es verdad. Bueno, habéis llegado los dos con los deberes hechos. Vamos a empezar con los Leones de Santi Santos en Georgia. Esa convocatoria con 16 cambios. Bueno, no sé cómo lo habéis visto. La verdad es que el partido, luego, yo creo que como siempre, ¿no?, como casi siempre, los Leones se dejaron todo y estuvieron muy combativos. Pero claro, Georgia es Georgia, Pepe.
Bueno, la verdad es que yo era muy poco optimista semana, 10 días antes o un par de semanas antes del partido, coincidiendo con las jornadas de Top 14 y Pro E2, era muy complicado que nuestros jugadores profesionales acudieran al partido de Team Lisi, ¿no? Tampoco esperaba una lista con tanto cambio, sobre todo con tanto jugador, pues que quizás yo creo que pueda ser un poco pronto su debut a nivel internacional y mucho menos en una plaza tan complicada como la que pudiera ser Tbilisi, ¿no? Pero la verdad es que se demostró claramente en un partido entre lo que es un equipo que ahora mismo está por delante de Italia en el ranking y un equipo con muchas carencias. Creo que no es hasta el minuto 47 cuando en una arrancada de Adam Newton, quitando el ensayo de la intercepción de Goya o del balón que recoge Goya en nuestra 22 y corre todo el campo con Georgia totalmente lanzada al ataque, no es hasta el minuto 47 cuando tenemos el primer balón de ataque en campo contrario.
Felipe, perdona, Pepe, termina.
Nada, es eso, dice mucho de lo que fue el partido, ¿no? Un equipo que fue muy superior a otro y básicamente creo que lo mejor que España sacó pues fue la experiencia del grupo y un resultado que yo, viendo cómo iba el partido, pensé que iba a ser mucho más abultado.
Bueno, yo vi el partido repetido, digamos, en un canal extraoficial y es cierto. Aguantamos muy poco. Tuvimos nuestro primer balón de ataque, como bien dice Pepe, casi ya en la segunda parte. Y bueno, es que no vamos más, es que realmente tampoco da el partido para hablar mucho más, y nos salió barata. Un 38-7 me parece que es un resultado que no refleja la
superioridad,
los jugadores que había en el campo y la superioridad,
la diferencia que había en el campo, ¿no?
¿Sabes? Entonces, bueno, pero de todas maneras yo creo que hay una muestra clara, y es que si Santi Santos tiene que salir en un vídeo de la FER a explicar la convocatoria, pues con eso ya decimos todo, ¿no?
Claro.
O sea, con eso ya la federación tiene en cuenta el malestar de los aficionados, tiene en cuenta lo que se escribe, tiene en cuenta lo que se dice, y tiene que salir Santi Santos a hablar de la convocatoria y de por qué es esa convocatoria.
Yo la verdad es que con una convocatoria con tantos cambios, esperaba una diferencia, y con tanta gente nueva, ¿no? Y esperaba una diferencia mayor luego en el campo, ¿no?
Sí,
mayor
sí.
En el resultado, dices.
Sí.
Sí, no, desde luego, es que era para esperarlo. Es que era para esperarlo. Afortunadamente tenemos una selección y unos jugadores que cada vez que salen al campo salen a morir. Y gracias a ese tesón y a esas ganas, pues no se doblegan nunca, y nunca nos comemos palizas de 60 puntos. Afortunadamente.
Bueno, últimamente no, pero sí es cierto que gran parte del mérito del resultado, de que no fuera algo escandaloso, es pues la intensidad que le puso los jugadores.
Hay
que descubrirse ante ellos y agradecerles muchísimo el esfuerzo
tan grande
que hacen, porque es que además, tened en cuenta que en los primeros 25 minutos tenemos dos sin bien. O sea, hay dos, España juega con 13 jugadores, o sea, con un hombre menos en el campo, por las expulsiones de Fernando López y de Sergio Obanel, y aún así, la hemorragia de puntos pues tampoco fue excesivamente
bueno, grande. Pues porque esos sin bin fueron en la primera parte y casi me atrevería a decir que fueron necesarios. Pero imagínate si nosotros bajamos la intensidad, y además esos sin bin llegan a partir del minuto 55. O sea,
sí,
podría haber sido una sangría. ¿Me entiendes? Es verdad. Y creo que soy el... Bueno, no voy a decir, pues, algo presuntuoso, ¿no? No quiero que suene mal. No voy a decir que soy el primer aficionado de los Leones, pero desde luego yo soy súper optimista con ellos. Siempre intento animar, no solo a ellos, sino a la afición cuando escribo, porque para mí España es otra cosa. Uh-huh. Y sinceramente te lo digo, es que no dábamos para más, y el nivel internacional exige otra cosa completamente distinta. Es que no nos quedemos con otra cosa. O sea, el nivel internacional exige el tener jugadores que no tengan que trabajar y que no tengan otras obligaciones.
Claro.
Y esto es así. Y tenemos que trabajar por eso. Si pretendemos seguir trabajando con jugadores con los que no se debería trabajar, y que calidad tienen de sobra seguramente, pero claro, si tú tienes que trabajar 8 horas por la mañana, es muy difícil que puedas entrenar en condiciones. Y si te tienes que repartir tus vacaciones para irte con con España,
pues, semana concentrado, claro.
Pues será, claro, será muy difícil que se para todos los partidos.
Bueno, siguiente partido, Portugal, que eso es otra cosa, perdió contra Alemania y el 12 de marzo hay que ganar sí o sí, ¿no? Pepe.
Pues Portugal se ha metido en un lío bastante importante, ¿eh? La verdad es que yo no esperaba que Alemania... la verdad es que salió un partido muy redondo a los alemanes, su delantera sobrepasó totalmente a la portuguesa, y a mí me extraña porque Portugal, si algo tiene, es que son jugadores súper combativos. Lo vimos en la Copa Ibérica ante el BRAC, y Portugal se caracteriza por llevar en el ADN esa combatividad y no bajar los brazos. Puede ser que el punto bonus ofensivo que consigue el último balón del partido les salve el cuello si España hace los deberes, porque bien es cierto que nosotros, Alemania, creo que va a ser la primera vez que vamos a contar absolutamente con todos nuestros jugadores disponibles. No hay jornada absolutamente de nada. Uh-huh. Y creo que iremos con el mejor equipo posible de Alemania, y entonces puede ser que España le tenga que echar un cable a Portugal para que el año que viene esté en el clasificatorio para el Mundial. Sí, sí.
Felipe.
Bueno, creo que con Portugal, ya no es que Portugal se haya metido en un lío importante, como dice Pepe, que se ha metido en muy importante. Es que España necesita cambiar la cara. España lleva 3 partidos consecutivos perdiendo.
No, España yo creo que va a ganar a Portugal, ¿eh?
O sea, bueno, vamos a ver. Pero es que no puede perdonar, José.
No se puede permitir perder.
Alemania va a perder los dos
es que, partidos. Es que el problema es que en este partido tenemos muy poco que ganar y muchísimo que perder. Y esos partidos siempre son peligrosos. ¿Que España va a ganar a Portugal? Yo también lo creo. Fíjate, yo creía que iban a ganar en Georgia. Según íbamos, o sea, imagínate si lo creo, y te lo digo sinceramente. ¿Que España va a ganar a Portugal? Yo también lo creo. Pero que España en este partido tiene muchísimo que perder y muy poco que ganar. Entonces, España lleva 3 partidos perdidos, bien es cierto que por rentas mínimas ante Rusia y Rumanía, que creo que tienen que tener también su lado positivo, pero España no puede perdonar a Portugal. Entonces, vamos a ver con lo que contamos. Parece ser que está bastante mejor, por lo que venimos oyendo en los últimos días. Y vamos a ver si somos capaces de hacer los deberes y de regalarle una victoria a nuestra afición, que yo creo que se lo merece.
Pepe, dale.
No, que te decía que tampoco soy yo tan optimista con la lista, porque tenemos el mismo problema de jornada de todo, y vamos a ver si es cierto que va a haber algunos jugadores que sí se van a liberar, pero habrá otros que no van a poder venir, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver qué convocatoria saca Santi, pero vamos, yo creo que más allá de la convocatoria, creo que España, jugando en casa, debe ganar a Portugal, y si consigue controlar la ansiedad de los 3 partidos perdidos, de la presión de la afición y todas estas cosas, pues podrá hacer un buen partido y ganar a los lobos en casa.
Felipe, tenemos un Inglaterra-Gales en la siguiente jornada del Seis Naciones, en el mismo fin de semana que juega España. Bueno, tu pronóstico y más o menos, ¿cómo ves ese partido?
Es que yo con Gales sabes que nunca puedo hacer un pronóstico. La verdad que me encantaría que ganasen, pero yo sí que a Inglaterra, no sé por qué, le veo distinto. Bueno, claro, es que si le veo en el Mundial seguro que caería, ¿no? Pero sí que es cierto que le veo distinto y le empiezo a notar cosas diferentes. Por tanto, yo creo que Inglaterra va a salir como favorito, pero es que claro, con Gales es el equipo que nunca pierde, ¿no? Entonces, pues no lo sé, la verdad, es que me pillas en blanco como si pillaras a cualquier aficionado de bar. Te lo digo sinceramente, porque no quiero hacer un pronóstico sobre Gales, porque siempre me equivoco. Y la verdad que es un equipo que me encantaría que ganaran, pero yo le voy a dar favorito a Inglaterra.
Pepe.
Sí, yo coincido con Felipe. Yo también me gusta mucho Gales, el juego que plantea, sobre todo su línea de 3 cuartos, me parece increíble la pareja de centros, George North, pero creo que Inglaterra en este Seis Naciones empiezan a notar cosas que podíamos ver en los equipos de De Jones, ¿no? Yo el otro día viendo el partido de Irlanda, la agresividad en los contactos, la presión de la línea defensiva inglesa, sobre todo presionando mucho a la altura de la apertura de los centros, fue brutal, ¿no? Y secó de lleno con una grandísima defensa las incursiones de Irlanda, y la verdad es que para mí ahora en Europa me parece que es el equipo más en forma, ¿no? Bueno, también la derrota de Francia pues puede pesar, y luego la última jornada, es cierto que está Gales-Inglaterra, pero la última jornada es Inglaterra-Francia, también puede pesar, y si Inglaterra lo que gane en Cardiff se lo puede dejar en París, entonces es complicado, ¿eh? Pero yo como Felipe coincido en que esta Inglaterra tiene cosas diferentes, algo ha cambiado y están demostrando que tienen talento y calidad para volver a ser el referente del rugby europeo.
Sí, es que si veis, simplemente con que veáis algo del Inglaterra-Irlanda, pues daréis cuenta que es que es eso lo que apuntaba Pepe. No es que Inglaterra con su defensa seque a Irlanda, es que corta de raíz la dirección del juego irlandesa. Entonces, a partir de ahí, hace muy difícil a su rival jugar. Y recordemos que Irlanda viene siendo el campeón del Six Naciones.
Sí, bueno, entonces, torneo está más flojo. Claro, ¿no?
Entonces,
bueno, no te creas, ¿eh? A mí Irlanda no me ha disgustado, pero aparte de eso, Irlanda planteó el partido contra Inglaterra, además con el debut de McCloskey, un tío que es un gigante en el primer centro, pues, sabiendo que iba a tener mucha presión y buscando ese contacto que le permitiese ganar la línea de ventaja, y fue incapaz. Hablamos de un tío de por encima del 1,90 y de los 110 kilos. O sea, un primer centro potente, ¿eh? Uh-huh. Y le costó muchísimo a Irlanda romper esa primera cortina defensiva inglesa, y fue todo por la agresividad y la presión a la que sometió los de la Rosa, los del Trébol.
Hablando de gigantes, parece que ha vuelto a la senda del try, a la senda del ensayo, el gigante North, ¿no? El ala galés. Felipe.
Eso siempre será una buena noticia, y es lo que te digo. Gales es capaz de todo, y casi siempre bueno. Si jugadores como North dan un paso adelante y vuelven a su mejor nivel, es que Gales es capaz de todo, es lo que te decía antes. La verdad que ver a Gales cuando juega bien es una sensación deliciosa en el rugby. Pero es cierto que siempre les falta ese paso adelante, siempre les falta llegar a esas semifinales, que me parece que solo tienen unas en un mundial, y siempre les falta, y siempre se quedan atrás respecto a países incluso como Irlanda. Ya no te hablo de Inglaterra y Francia en Seis Naciones.
Pepe, pon ahí la puntilla.
Nada, más allá de North, que estaba un poco disperso en este inicio de torneo, y yo creo que incluso de temporada, País de Gales y el futuro de lo que pueda devenir en este torneo dependerá de sus terceras líneas, sobre todo a mí el partido que hace Lidia el otro día ante Francia y Warburton es brutal. Y si Faletau y los centros con Roberts y Davies están bien, va a ser un partidazo tremendo, ¿eh? O sea, yo le doy un 55-45.
Bueno, nos quedamos con eso. Felipe, Pepe, muchísimas gracias. Seguiremos hablando de este partidazo y de los Leones y de todo lo que queda por venir, ¿eh? Que ha empezado Super Rugby y vamos a tope de rugby hasta ahora.
Y que hay división de honor este fin de semana, ¿eh? Todos a los campos.
Es verdad. Muchas gracias.
Un abrazo.
1, 2, 3, 4. We don't wanna be your enemy, but when we're on the field, it's red, white and green. Got beat by the Irish, got beat by the Scots, the French had a struggle, but you're the one we want. As long as we beat the English, as long as we beat the English.
Luis, parece que no hay rival, ¿no?, que venza a los ingleses en estas asignaciones.
A ver, que llega el partido, yo creo el partido del torneo, el día 12, se enfrentan a los galeses, que yo creo que, bueno, siempre es un partido especial. Vamos a hablar justamente hoy de ese enfrentamiento especial y de esa rivalidad histórica. Este año es otro de las ediciones en las que cobra protagonismo especial, ¿no?
La verdad es que yo estoy como emocionado, ¿no?, de ver este partido y de ver esa emoción entre estos dos equipos. Casi todo el mundo sabe de qué pie cogeo, pero
pues, realmente si todos cogemos del mismo, creo, en este caso.
Pero va a ser un partidazo en Twickenham el 12 de marzo, sábado 12 de marzo.
Exacto.
Y la verdad es que es una final adelantada, ¿no?
Sí, ya sabemos además que la tradición dice que después del Mundial los galeses ganan el Grand Slam. No va a poder ser este año porque empataron con los irlandeses. Se la juegan contra los ingleses después del Twickenhamazo, ¿no?, del Mundial. Luego Inglaterra tiene que ir a jugar a Francia, ¿eh? Es decir, Inglaterra no lo tiene fácil, ha ido, yo creo que de menos a más en la dureza de sus enfrentamientos. Pero bueno, llegamos al partido, uno de los clásicos mundiales, digamos, ¿no? En este caso.
Bueno, pues vamos a empezar a analizar estos Inglaterra-Gales y la rivalidad histórica que hay entre ellos.
Pues sí, porque además Gales tenemos un país en el que el rugby es una religión total, ya lo hemos hablado alguna vez.
El milagro del norte.
Exactamente, porque es un país muy pequeñito con un nivel de rugby a nivel absolutamente mundial. Inglaterra es el enemigo de todos, los del Seis Naciones, bueno, con Italia un poco menos, es la potencia, digamos, colonizadora dentro de las Home Nations, de las Naciones Británicas, y una rivalidad histórica también tremenda con Francia, con lo cual a Inglaterra todo el mundo le quiere ganar, con lo cual el partido tiene miga.
Además son los dos dominadores del Seis Naciones.
Bueno, es que es increíble, además, la historia que llevan los dos no puede estar más igualada. En el Seis Naciones han ganado cada uno 26 veces el torneo desde el origen. Es verdad que hubo dos años que no jugó Inglaterra, a finales del siglo XIX, por unos problemas que no querían meterse, digamos, en la federación, en la institución internacional de rugby. Uh-huh. Gales ha compartido el trofeo 12 veces, Inglaterra solo 10, pero en total han ganado los dos 26 veces. O sea, si gana uno de los dos, se pone por delante del otro, que es algo ya bastante increíble, ¿no?
Se que vayan colocaría como el que más títulos tiene.
Que tradicionalmente era siempre Gales, ¿no? Últimamente los ingleses han ido ganando más. Pero Gales, ahí lo tenemos, el país más pequeño quizá, junto con Irlanda, pero ahí lo tienes. Bueno, y con Escocia, claro.
Bueno, para muchos galeses el partido contra Inglaterra es el momentazo del año, ¿no?
Es el momento del año, además, fíjate, 127 veces han jugado, 57 veces han ganado los ingleses, 56 los galeses, igualdad total, es el momento más esperado. En Gales, además, siempre se ha considerado a los ingleses como un pueblo arrogante, ¿no? La potencia que tiene
Gales
tienes
en algún otro sitio, ¿no?
Sí, en unos cuantos sitios más. Pero Gales, que los tienen ahí los pobres en frontera, solo tienen frontera con ellos, los tienen al lado y siempre los han considerado, pues eso, arrogantes, unos tipos difíciles que venían y abusaban, digamos, de lo que es Gales. El campo de rugby era el sitio donde una vez al año se podían ver de igual a igual y ajustar cuentas, ¿no? Que cuando ves uno el tamaño de los galeses, pues no le apetece a uno mucho a lo mejor salir ahí a que ajusten las cuentas. Pero bueno, vez al año.
Los ingleses, como un poco despectivamente a los galeses, dice, bueno, es una tierra, ¿no?, de minería, de pastores.
De minero,
¿no?,
de pastores, exactamente, que además es así. Y lo llevan con orgullo. En Gales, además, el rugby es el deporte de todos, el deporte de los mineros, efectivamente, de los policías. En Inglaterra es distinto. Ese era el deporte de las clases altas sociales, el deporte de Oxford y Cambridge, el deporte de los pilotos, de los oficiales del ejército, de los abogados, de los cirujanos. Bueno, entre el enfrentamiento entre Gales e Inglaterra era un enfrentamiento nacional, desde luego, pero también un enfrentamiento social. Por eso se explica uno ese ánimo de revancha. Bueno, cuando oímos la sintonía, ¿no?, de la sección en los Stereophonics, dicen, sí. Lo que nos importa a nosotros es ganar a los ingleses. Y parece que ese es un sentimiento que ya tenía un galés importante, Phil Bennett, en el año 77.
Look at what these bastards have done to Wales. They've taken our coal, our water, our steel. They buy our homes and live in them for a fortnight every year. And what have they ever given us? Absolutely nothing. We've been exploited, raped, controlled, and punished by the English. And that's who you're playing this afternoon.
Bueno, este que se oye ahora mismo hablando no es Phil Bennett, pero reproduce lo que se supone que dijo Phil Bennett en un vestuario. Yo le he oído a Phil Bennett hablando con Will Carlin, capitán de Inglaterra, de este tema, y lo que viene a decir es eso, os dais cuenta de contra qué jugáis hoy, ¿no?
¿Qué os han dado los ingleses, ¿no?
Esta gente que nos quitan el carbón, nos quitan el agua, nos quitan todo lo que tenemos, se compran nuestras casas y vienen 15 días al año a pasar el verano únicamente... Y decía Phil Bennett, es que era difícil motivar ya a los míos después. Yo tenía a J.J. Williams, a J.P. Arwells de capitanes y tal. Era muy difícil para mí, Gareth Edwards. Todos ya contaban lo mismo. Es por donde entré y salieron a morder. Bueno, está claro. Es un pueblo peleón, el pueblo inglés. No obstante, son los primeros que empezaron a cantar un himno, como en respuesta a una jaca en 1905. Se arranca la grada a cantar Tierra de Nuestros Padres. Bueno, digamos que es un pueblo... peleón, orgulloso, y que cuando vienen los ingleses se multiplica, se eleva eso a la enésima potencia.
Y luego, bueno, históricamente, tras 700 años de dominación inglesa, pues bueno, pues ha habido muchos agravios comparativos, ¿no?
Sí, ahí siempre se quejan los galeses. Bueno, más recientemente ha habido varios valles galeses hace ya unos años que se inundaron para conseguir, para hacer pantanos, para dar agua a ciudades inglesas, cosa que les sentaba como un tiro. Bueno, digamos que para un galés en ese momento y pocas cosas, después de todos esos agravios, pocas cosas que les den más orgullo que defender la camiseta roja de Gales, y precisamente en el partido contra los que van de blanco y con la rosa. De hecho, en un momento dado,
cuando los jugadores galeses del rugby a 15 se iban al rugby a 13 porque les pagaban, lo veían con malos ojos desde Gales porque no podían jugar el Cinco Naciones y no podían defender a Gales frente a Inglaterra, lo que consideraba una traición nacional. Jonathan Davis cuenta que cuando él vuelve del rugby a 13, que se había ido por dinero, y cuando vuelve y vuelve al rugby a 15, que muchos compañeros como que no le hace mucha gracia y no le pasan el balón. Estamos hablando de Jonathan Davis, el de los 80, sí, sí, además, sí, que es un auténtico fenómeno y un ídolo. Bueno, pues no te creas que les hizo mucha gracia.
Pues eso, 10 días quedan para este enfrentamiento, ¿no?, entre estos dos colosos del rugby europeo.
Exactamente, y que ya vemos que se juegan toda su historia, se juegan el...
Bueno luego, lo primero, la revancha del Mundial, ¿no?
Exacto, luego puede que pase más cosas y que Inglaterra pierda tal y cual, pero por ahora se juegan... Para empezar, la rivalidad de ir prácticamente igualados en el palmarés de las Seis Naciones, prácticamente igualados en el palmarés de todos sus enfrentamientos, de toda la historia, van totalmente igualados, con lo cual se juegan mucho, y encima es eso, ese país pequeño de 3 millones de habitantes que se enfrenta a un país,
potencia,
la potencia que tiene al lado, de 60 millones de habitantes con 1 millón de licencias. Bueno, ahí estarán los galeses vestidos de rojo con la mandíbula apretada, partido que recomendamos ver a todo el mundo porque es de los bonitos.
Luis, hace algo más de un año nos descubriste a los Stereophonics con
galeses,
esa,
claro,
con esa intro, ¿no?, a Historias del Oval, que nos traéis hoy.
Estos son galeses también, Super Furry Animals, un buen grupo, sobre todo esta canción que en su momento la crítica decía, suena un poco a la Elo, es verdad, cuando sí, oyes así esas voces y tal, suena un poco a la Elo. Bueno, un grupo que está muy bien, y sobre todo esta canción que, bueno, yo creo que más de uno lo habrá oído sin saber quién eran, pues es una canción que se ha ido bastante. Buena canción, Rings Around the World, de Anillos Alrededor del Mundo.
Luis, este fin de semana, aunque no haya Seis Naciones, hay mucho rugby, con un super rugby también, que acaba de empezar tremendo.
Sí, ahora ya empiezan los madrugones también, ya lo que nos faltaba.
Unos jaguares ahí que han ganado una victoria histórica.
Menos mal que hemos cogido fuerzas este fin de semana comiendo donde nos mandó Gonzalo García, que efectivamente era una tratoría maravillosa. Con lo cual, bueno, nuestro agradecimiento al Colorado, que se portó estupendamente con nosotros, y la enhorabuena también, que lo hizo muy bien en el partido.
Le mandamos un abrazo desde aquí.
Luego.
Muchas gracias, Luis.
Hasta luego.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Está informado.
Bueno, pues una semana más tenemos aquí a Lorena López en su camino a Río Particular, siguiendo a los chicos y a las chicas del Seven. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí sigo acosando, y en concreto a la selección masculina de Seven, que ha ganado el torneo benéfico de este fin de semana, que además ha ayudado a organizar, donde han participado los mejores equipos de Fiji con el objetivo de recaudar fondos para los más desfavorecidos por el ciclón Winston, que, como ya sabemos y se han hecho eco casi todos los medios nacionales, se azotó la isla hace una semana. El internacional Ángel López nos cuenta cómo surgió la idea.
El torneo de este fin de semana, como sabes, fue una iniciativa propia de la gente del equipo, sobre todo de Ignacio Martín y de Glenn Rolls, junto con los entrenadores, y luego el resort también colaboró mucho. Entonces, teníamos un torneo en Nandi que se suspendió por el ciclón, y pensamos que era una buena idea, tanto para buscar competición como para sacar donaciones para los desastres que ha habido aquí, hacer un torneo benéfico e invitar a los mejores equipos de Fiji, que además, sorprendentemente, en 3 días estuvieron todos aquí.
El jugador del Cisneros también nos ha contado cómo les fue el torneo desde un punto de vista más deportivo.
Empezamos de menos a más. El primer partido lo hicimos un poquito peor, con más dudas. El segundo partido también, quizás, que podíamos haber perdido en el último minuto. Y luego ya el tercer y cuarto partido tuvimos muy buen nivel contra los dos equipos probablemente más fuertes del torneo, que eran Guardians y Police. Muy constructivo, llegamos a sacar minutos muy buenos de juego, en defensa estuvimos muy fuertes con muchas ayudas y quedamos muy contentos todos, tanto por el resultado como por la experiencia, el apoyo de toda la gente que está aquí en Fiji, que nos apoya, que se nota mucho pues la difusión de las redes sociales y, por supuesto, de poder ayudar para el ciclón, ¿no?
Bueno, y que sepas, Rodri, que los $2,000 que les correspondía por haber ganado la primera plaza lo han donado totalmente el dinero íntegro.
Mira qué bien, qué gran gesto.
Pero bueno, además, este mes que están pasando en Fiji tiene un objetivo bastante claro, que es el torneo de Hong Kong, y así se ven para la fecha.
Con la preparación que llevamos este año y con este stage en Fiji sobre todo, vamos con total confianza y con la certeza de que podemos ganar a cualquiera y que dependerá de cuánto nos lo creamos y de la determinación con la que salgamos al campo. Yo creo que sinceramente no creo que haya equipos mejores que nosotros en el torneo de Hong Kong. Simplemente que el rugby 7, pues no te voy a decir que es el azar lo que influye, pero sí otros factores que no son directamente el juego. Pues hay veces que te salen mal dos pases y ya se te va el partido porque son partidos muy cortos y tal.
¿Y cómo van las chicas de José Antonio Barrio, de Yunque?
Pues las Leonas tienen un pequeño descanso antes de volver a la carga para preparar la tercera serie mundial en Atlanta, que se disputará el primer fin de semana de abril.
Desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte a todas las lesionadas, Bárbara Pla, Marina Bravo, para que se recuperen prontito, aunque alguna tiene más que otra.
Sí,
pues
pero
todo nuestro apoyo, Lorena.
Por lo menos a ver si Bárbara vuelve ya para Atlanta.
Eso es. Bueno, Lorena, muchísimas gracias.
A ti, Rodri.
Bueno, suenan los violines y la guitarra del gran Jorge Salán para poner cierre a este capítulo 51, pero antes te recuerdo que nos puedes encontrar en Twitter como @3tiempocope con número, en el Facebook como Tercer Tiempo Cope y nuestro email es eltercertiempo@cope.es. Esta semana preguntábamos en redes que cuál era tu equipo favorito para ganar este Seis Naciones, viendo que ya Inglaterra y Gales son los dos que optan a este título. Álvaro Lorenzo, muy buenas.
¿Qué tal, Rodrigo?
¿Qué nos han dicho nuestros oyentes?
Pues tenemos una respuesta clara porque hemos hecho una encuesta sobre quién era el favorito para ellos para ganar este Seis Naciones y dos de cada tres, es decir, el 67%, están con que Gales ganará este Seis Naciones ganando en Inglaterra, repitiendo el resultado del Mundial. Quizá esto influya en la votación.
El tuiquenazo llamado,
el
¿no?
El tuiquenazo creo que ha influido en nuestros oyentes también.
La verdad es que yo creo que es una votación más con el corazón, ¿no?
Yo también lo pienso, sí, porque fríamente igual no estaba tan desigual la encuesta.
Bueno, tú y yo creo que votaríamos también.
Sí, nosotros también. Yo creo que hemos votado, de hecho, sin que se dieran cuenta.
Bueno, muchas gracias, Álvaro.
A ti.
Te recuerdo que en el tercer tiempo tenemos dos entradas dobles para ver el España-Portugal, que se jugará en el Central de la Universitaria de Madrid el día 12 de marzo. Lo tienes muy fácil para conseguir una de estas entradas dobles y es pues mandarnos una foto relacionada con el oval con el hashtag rugby en cope a nuestra cuenta de Twitter, @3tiempocope. Te repito, una foto relacionada con el oval y poner el hashtag rugby en cope y lo mandas a nuestra cuenta, @3tiempocope. Voy a ver si me sale esto, Álvaro. Hasta aquí ha llegado el 51 programa del Tercer Tiempo en cope.es, ¿no?
Lo has hecho bien, sí.
Venga, pues nos vemos la semana que viene.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
COPE. Estar informado.